temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Bien, vamos con nuestra primera entrevista. Estamos transmitiendo en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales. Nos pueden ver en este instante. Entrevista que llega a ustedes gracias a I Am Beyond the Stars by Le Parc, el mejor proyecto arquitectónico en Quito. Estará ya listo en julio del 2023 con servicios hoteleros 24/7 para vivir como ustedes siempre han soñado y han deseado. Vengan a conocer el departamento modelo, el showroom que está en Avenida República del Salvador y Moscú junto al Hotel Le Parc. I Am Beyond the Stars. Esta mañana vamos a conversar con Fernando Carrión, reconocido urbanista, acerca del manejo y la gestión del Metro de Quito. Estimado Fernando, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos y estar con nosotros en FM Mundo. Bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Cristian. Un saludo cordial a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación.
A usted por estar con nosotros. Fernando, ¿cómo ha visto todo el manejo que ha tenido desde sus inicios con tantos tropiezos el Metro de Quito? Incluso en la alcaldía anterior, la nefasta alcaldía de Rodas, antes de irse, hizo una inauguración simbólica hasta con alfombra roja. Sigue pasando el tiempo, estamos ya en marzo 2021 y nada del Metro.
Bueno, yo creo que incluso se remonta hasta la administración de Augusto Barrera, porque en su administración se hizo el diseño del metro a través de Metro Madrid, que fue un acuerdo que llegaron, un contrato. Y yo creo que el diseño fue muy mal hecho en el siguiente sentido. Primero, tiene un recorrido de 22 kilómetros, que es un recorrido bajo la forma de una especie de zigzag o de un serrucho, que no tiene ninguna explicación, porque Quito, siendo una ciudad longitudinal, norte-sur, tener esta especie de zigzag no entiendo. Porque, por ejemplo, el caso de la parada en la Universidad Central, ¿por qué se fue hacia la Universidad Central cuando al otro lado, en el costado este, tenemos la Universidad Politécnica, la Salesiana, la Católica, la Andina, etc., cuatro universidades? Yo no entiendo eso, y varias de las paradas son así. Por ejemplo, el centro solo tiene una parada, y se hizo la licitación con un costo que no correspondía con la realidad, que fue de $1,500 millones, que cuando participaron los distintos oferentes, la oferta más baja fue de $2,006 millones. Entonces, este fue un proyecto que desde su inicio tuvo muchos problemas, y que después dos administraciones más pues no han sabido cómo manejarla. Ahora estamos pues a las puertas de lo que podría ser ya el inicio, pero todavía no se ve claramente esa situación.
Así es, y nos preocupa lo que se ha conocido esta semana. Ayer, Andrea Flores, la gerente general del Metro de Quito, estuvo en nuestro noticiero Notimundo Estelar, y allí manifestó que el 2 de marzo el directorio resolvió definitivamente que el modelo de gestión para la puesta en marcha del metro será la gestión directa, mediante la asistencia técnica internacional especializada. ¿Qué opina usted al respecto? Lo mejor habría sido pues tener un operador ya con toda la experiencia que sea a cargo de algo tan delicado como es el manejo de un metro y en el cual somos totalmente inexpertos.
A ver, Cristian, yo creo que el metro tiene todavía por lo menos tres grandes problemas. Uno primero es el tema de la tarifa y el número de usuarios que va a tener, porque en el diseño original se suponía que iban a manejar el 15% de los pasajes. Eso significan más o menos 400,000. Antes de que venga la pandemia, ya se hizo un cálculo, o se volvió a recalcular esto, y se hablaba entre 250 y 280,000 personas, es decir, una reducción de más de 100,000 usuarios diarios. Eso va a tener un impacto económico. Entonces, yo creo que aquí hay un problema con la tarifa que todavía no está resuelto. Una segunda cuestión, que probablemente sea la más compleja de todas, es que el metro empiece a ser el eje estructurador del sistema de transporte de la ciudad sobre la base de lo que se conoce con el nombre de sistema multimodal. Es decir, que el metro articule los distintos modos de transporte que tiene la ciudad. Y en esto lo que ha hecho la Secretaría de Movilidad es básicamente definir tres etapas. La primera, que sería la articulación del sistema municipal, es decir, el trolebús con el metro. Y ahí lo que vamos a tener es que el trolebús, creo yo, desde más o menos la parada del Ejido en la 10 de agosto hacia el norte, probablemente va a desaparecer por el número de pasajeros, porque entrar en competencia entre el trolebús y el metro se lo va a comer. Claro. Y entonces no veo cómo va a haber ahí una articulación. Pero bueno, eso es lo que está planteado en primera etapa. Pero aquí lo que se debería hacer es rediseñar prácticamente todas las rutas de transporte convencional que existen en la ciudad para que se articule el metro. Y la tercera es justamente lo que acaba de ocurrir en esta semana, que el anterior gerente, pues durante más de un año y medio, no fue capaz de tomar una decisión. Esta señora que acaba de entrar a la gerencia, pues un lapso relativamente corto, pues ha tomado una decisión sobre la base, creo yo, de dos situaciones. La una es el costo y la otra es el tiempo de operación. Y yo creo que eso no está mal, porque de todas maneras el costo es más bajo con esta opción que se ha planteado, pero conseguir más o menos 50 millones de dólares al año para que funcione el metro no va a ser fácil. Nosotros ya tenemos la experiencia del tranvía en Cuenca, que se planteaba que eso iba a costar alrededor de 8 millones de dólares, y este rato están con un déficit más o menos de 5 millones de dólares. En otras palabras, los problemas del metro son todavía bastante complicados.
Y son muchos, como usted menciona. Conversamos con Fernando Carrión esta mañana acerca del metro de Quito. Ya han habido ejemplos del mal manejo, lastimosamente, del sector público. Y supongamos el caso de TAME, que no lo pudieron hacer de buena manera y terminó quebrando nuestra aerolínea de bandera, lastimosamente. Ahora, en manos del municipio, el manejo de algo tan delicado como el Metro de Quito, ¿cómo ve usted este tema, el panorama? ¿Lo van a poder hacer bien, aunque haya un asesoramiento de expertos internacionales, pero que simplemente, de lo que entiendo, van a asesorar, Fernando?
A ver, Cristian, yo creo que aquí habría que remontarse un poco a la experiencia del trolebús. Yo recuerdo, porque en esa época yo estuve vinculado a la municipalidad, y la discusión era exactamente la misma que se tiene hoy día. Ahí se fue por la línea de la operación directa del trolebús por parte del municipio, y ya tenemos 26, 27 años funcionando. Aquí el problema principal está en la tarifa nuevamente, por eso lo que yo decía en el caso anterior del metro. ¿Y por qué digo esto? Porque este rato tiene un subsidio exactamente igual como tiene de subsidio el transporte convencional. En el caso del trolebús, esa es una inversión, yo diría prácticamente la cuarta parte de lo que significa la inversión del metro, es decir, alrededor de unos 500 millones de dólares, mientras el metro son más de 2.000 millones de dólares, y transporta 650 mil pasajeros. Bueno, transportaba antes del COVID 650 mil pasajeros día. El caso del metro, en el mejor de los casos, serán 400 mil, que eso es lo que se estimó, pero que en la práctica eso no va a acontecer porque el recálculo que se hizo, como señalaba, estaba entre 250 y 280 mil sin el COVID. Con el COVID va a bajar más todavía. Y entonces, yo creo que lo que se hizo con el trole no estuvo mal. Funcionó y hasta ahora sigue funcionando relativamente bien.
Pero debería ser más sencillo, ¿no?, el manejo del trole al metro.
Pero, Cristian, hay que comparar los años. En esa época, hace 25 años, manejar el trole era como hoy día manejar el metro. Okay. Pero, de todas maneras, en este caso, a diferencia del trole, lo que se tiene es una asesoría, una participación de una entidad que tiene experiencia en el manejo del metro. Y la ventaja que habría con esto es que también habría la posibilidad de generar empleo. Tampoco es una cantidad muy grande, porque se habla de alrededor de 600 plazas. Pero de todas maneras sería empleo ecuatoriano, que sería interesante. Ahora, a mí sí me ha llamado la atención que Andrea Flores, una mujer bastante joven, en un lapso muy corto, haya tomado una decisión de este tipo que el anterior gerente no lo hizo. Y esto yo creo que de todas maneras hay que tener en cuenta que el metro no empezará a funcionar antes del mes de febrero del próximo año.
Tanto así, febrero del próximo año, sería de gran utilidad tener al metro ya funcionando en medio de la pandemia y cuando vemos en los horarios pico las unidades de transporte completamente llenas y sin distanciamiento, Fernando.
Sí, sería absolutamente necesario ya que empiece a funcionar, porque eso le daría un aire a la ciudad. Una de las cuestiones más importantes que tiene el metro es que reduce el tiempo de traslado. Y según un estudio que hay de la CEPAL, por cada 10 minutos de reducción del tiempo, eso implica una reducción también de costos del conjunto de la ciudad. Entonces, sí, se necesita que empiece a funcionar ya, porque tiene mucho tiempo ya el metro, pero desgraciadamente yo creo que, siendo absolutamente objetivo, esto no va a bajar hasta el mes de febrero del próximo año.
En Notimundo decía ayer la gerente del Metro de Quito que el costo será de 158 millones durante 3 años, 6 meses, y la operación comenzaría, como usted señala, en febrero del próximo año. ¿De dónde van a sacar esta plata cuando no hay el dinero, supuestamente, en la municipalidad ni en el gobierno para que le ayude al municipio, ni siquiera para pagar las deudas pendientes?
Bueno, yo creo que ese va a ser el gran problema, y ese es más barato con esta modalidad, porque con la otra es bastante más caro. Pero ¿esto qué significa? Que tendríamos que conseguir alrededor de 50 millones de dólares al año. Yo creo que, bueno, una parte va a ser la tarifa, pero no va a ser ni siquiera la mitad, me da la impresión. Otra parte va a ser arriendo y publicidad que existe adentro del metro, pero también va a ser una cantidad relativamente reducida. Y luego yo me imagino que será subsidio municipal, porque el municipio está subsidiando este rato al transporte convencional, que eso lo hizo el alcalde Rodas, está subsidiando al transporte municipal del trolebús, y va a tener que subsidiar el transporte del metro. A menos que haya, por lo menos yo diría, un par de cuestiones que yo sugeriría. Una primera, me parece que toda la zona esta donde está asentado el metro, gracias al metro, ha adquirido un precio del suelo y de los bienes inmobiliarios relativamente importante, que con la lógica de la contribución especial de mejoras, eso podría servir para financiar parcialmente el costo anual. Y por otro lado, a mí me parece que también no sería nada descartable la idea de empezar a establecer algo así como peajes urbanos. ¿Y por qué digo esto, Cristian? Aquí vienen algunos datos que creo que son importantes.
Por favor.
Los buses convencionales llevan el 62% de los pasajeros del día. 62% en 3.100 unidades. Los automóviles privados llevan 22%, es decir, la tercera parte de lo que llevan los buses. Pero aquí viene una gran diferencia, que de hecho ya esta tercera parte es importante, pero la gran diferencia viene en términos de que los buses son 3.100 y los automóviles son 550.000 vehículos. Si nosotros establecemos un peaje para entrar al centro histórico, por decirlo de alguna manera, lo que estaríamos planteándole a ese vehículo, o a la persona, o las personas que van en ese vehículo, es que en vez de pagar ese peaje, pues se suban al metro, con lo cual se descontamina la ciudad, se acelera la velocidad de la ciudad, y tenemos más pasajeros dentro del metro que estarían financiando. En otras palabras, yo creo que no solo se debe ver el financiamiento dentro de la propia estructura del metro, no ver al metro de una forma aislada, sino articulado al sistema de transporte de la ciudad.
Me parece lo correcto, porque si no, claro, los números no van a dar. ¿En cuánto cree usted que debería estar aproximadamente el valor del ticket del transporte en metro, dada la crisis, dadas las circunstancias, y para que la gente realmente utilice el metro cuando en febrero del próximo año comience a funcionar? Ojalá.
Bueno, esta fue una tarifa que ya se fijó en la anterior administración municipal y que me ha llamado poderosamente la atención que esta administración, con el anterior gerente, se haya demorado tanto como para, pues, simplemente ratificarla. Está en 45 centavos.
Y ¿está bien eso? ¿Está bien los 45 centavos para el valor del metro?
A mí me parece que sí, pero yo algún rato incluso tuve la idea de justamente esto que estaba conversando hace un rato, de la contribución especial de mejoras, de los peajes urbanos, de los costos de los estacionamientos, es decir, un conjunto de medidas adicionales como para bajar de alguna manera el costo del metro, de tal manera de que haya mayor cantidad de usuarios, mayor cantidad de viajes. Y mucho más, creo yo, en un contexto como este de la pandemia, donde la gente no tiene recursos económicos para poder vivir. Acaban de salir los datos del INE, que son francamente pues de pavor esos datos. El 30% vive en trabajo fijo con un ingreso de $400, cosa que es bajísimo, y el 30% ni se diga, es decir, el 70% está por debajo de $400 y tiene un trabajo ocasional, ni siquiera de 8 horas. Entonces, obviamente que un incremento de la tarifa iba a generar o va a generar un impacto importante en la sociedad. Ahora, yo creo que de todas maneras sí tiene que plantearse una elevación de las tarifas para que el municipio, a ver, el municipio más o menos recauda por impuestos prediales, que ese es el ingreso principal y el ingreso propio que tiene el municipio, alrededor de $100 millones, incluso un poco menos. Pero eso se está yendo en el subsidio al transporte.
Imagínese.
Entonces, yo no sé hasta qué punto con esos $100 millones no se podría, por ejemplo, invertir en mejoras en los barrios populares con una magnitud de $100 millones. Yo creo que se puede hacer cosas muy importantes para mejorar la calidad de vida y no destinarlo exclusivamente a estos subsidios.
Totalmente de acuerdo. Fernando, vamos terminando. Ya que el municipio ha decidido tener la operación ellos mismos, el metro de Quito, es clave que esta asistencia técnica internacional sea la precisa y no equivocarse en eso.
Sin duda, sin duda. Y ahí habrá que ver cuestiones como la tecnología que tiene nuestro metro para que la asistencia que se tenga de otra empresa provenga de un metro que tenga una tecnología similar. Por otro lado, cuestiones culturales también, porque la asesoría también tiene que ir en esa misma línea. Entonces, yo creo que definir cuál va a ser la empresa, cuál va a ser la institución que va a brindar este apoyo, yo creo que va a ser clave, porque también en la otra vía, Cristian, por decirlo de alguna manera, si nos íbamos por la línea de la privatización, lo que iba a ocurrir es que esa empresa iba a exigir mínimo una garantía anual de ingresos, porque eso es lo que ya estaban sosteniendo. Para yo poder hacerme cargo del Metro de Quito de manera cerrada, tenían que garantizarme no solo que los gastos que ustedes están planteando cubran los gastos que yo tengo, sino que además las utilidades. Entonces, por eso es lo que en este caso los precios son relativamente más bajos. Pero de todas maneras, yo creo que hay que escoger muy bien la empresa que va a venir a dar el apoyo, porque no solo tiene que garantizar el buen funcionamiento, sino también formar y estructurar institucionalmente el aparato que va a manejar el metro.
Claro, hay que hacer las cosas bien. Para terminar, finalmente, Fernando, ¿tiene futuro el Metro de Quito?
Sí, yo creo que lo único que tiene es futuro, porque todavía no tiene presente, ¿eh? Pero sí, sí, claro. Ahora, de todas maneras, yo creo que el diseño que se hizo en la administración de Augusto Barrera no es el mejor. Por eso es que cuando se hizo el proyecto este del Corredor Metropolitano de Quito, se habló de la necesidad de urbanizar el metro, porque el metro debió haber sido una espina de pez. En otras palabras, un eje estructural al cual se articulan los otros sistemas viales. En el caso del diseño que este rato tenemos, no ocurre eso. Entonces, creo que la nueva administración del metro y también de planificación del municipio deberían establecer esa articulación, y eso va a venir a través del sistema multimodal.
Ojalá que todo vaya bien, porque eso como quiteños es lo que queremos, es lo que deseamos, es lo que nos interesa, y que sí, de verdad, termine sirviendo muy bien a toda la comunidad. Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es usted muy gentil, cuídese mucho, le mandamos un abrazo desde FM Mundo esta mañana.
No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, Cristian.
Gracias, Fernando Carrión.